Este viernes a domingo, aprovecha leche Ilolai larga vida por un litro, 1.899 pesos. Limpiador líquido Procenex por 900 mililitros, 1.099 pesos. Crema dental anticaries Oral-B por 150 gramos, 2.799 pesos. Vigencia el 7 de 9 de agosto y hasta agotar stock. Los precios de referencia son finales, no acumulable con otras ofertas.
Esto es Provincia.
Seguimos.
Hay un lugar.
Con Gabriel Morini y Sonia Negrín. Los sábados.
De 11 a 13.
Por Radio Provincia.
30 segundos.
Sonia, nos estamos despidiendo.
30 segundos para irnos, para agradecerle a Claudio Elías, a Mati Luque, que estuvieron en la puesta en el aire de este programa, a nuestra genia Delfina Benesse, la productora de Hay un Lugar, a Sally Harry, que estuvo en Informativo, a Perlita Muri, te mando un beso grande, Perlita, que está ya con las noticias, con los compañeros del Tenedor, que ya están por arrancar. También estuvo Marcelo Fernández, Mili Benítez en redes, y el bueno de Eddie Babenco en la musicalización de este
maravillosa
programa.
Maravillosa musicalización, como siempre, la de Eddie.
Y nos fuimos.
No queda nada. Solamente decirles que hoy a las 8 de la noche, expedición vinilos, creo que lo había anunciado ya, pero esta vez sí, efectivamente, sí, saldrá es. Manal con el disco Manal, el disco de la bomba, un mojón necesario para poder comprender el blues en español, el blues en idioma castellano, fundamental. Así que bueno, no se lo pierdan. Hoy a las 8 de la noche, Expedición Vinilos, programa que hacemos con un montón de queridísimos amigos. Nos reencontramos el próximo sábado a las 11 de la mañana aquí en Hay un Lugar. Se quedan escuchando los Beatles. Chao, chao.
Es la hora 13, 2 minutos. El cielo está mayormente nublado, la temperatura es de 10 grados 5 décimas y la humedad 57%. La Asociación de Fútbol Argentino dispuso un minuto de silencio al inicio de cada partido en homenaje a Jorge Messi. La AFA, mediante un comunicado, expresó sus condolencias y acompañamiento a la familia y determinó también que se utilizará brazalete negro en todos los partidos de todas las categorías, incluyendo a jugadores, árbitros y cuerpos técnicos. En tanto, se informó que habrá banderas a media asta en el predio de Ezeiza en señal de duelo hasta el viernes 14 de agosto. Juan Grabois dijo que la quita de la extranjerización y el manejo del fuego del proyecto de ley fue un triunfo enorme. El diputado y dirigente social, tras la discusión en el Congreso, señaló que la batalla no termina, sino que habrá que continuarla en diputados. En tanto, agregó que millones de inquilinos están en grave riesgo ante la disposición de los desalojos exprés.
No tiene otro mecanismo que recurrir a la intimidación, a la persecución y a la represión, porque la razón no los asiste. Pero fue un triunfo popular tremendo, ¿eh? Tuvieron que sacar los capítulos más extremos, tuvieron que sacar la extranjerización de la tierra, tuvieron que sacar el curro de la ley del fuego que querían derogar para que las corporaciones inmobiliarias queden después con el terreno arrasado de los incendios intencionales que ellos mismos provocan. Lamentablemente todavía está y esperemos derrotarlo en la Cámara de Diputados, en los desalojos express.
La construcción cayó 4,1% mensual en junio y anotó su cuarta baja en el año. De todas maneras, el guarismo semestral es positivo con un crecimiento del 2,8%. Esto se da porque los rebotes de marzo y mayo fueron del 5 y 6,7% respectivamente. Thiago Almada llega a River Plate. El jugador que viene de disputar el Mundial con la selección argentina llegará en las próximas horas al país. Así lo informó el club millonario en sus redes sociales tras indicar que acordó la transferencia definitiva con el Atlético de Madrid. En la capital de la provincia de Buenos Aires se espera poca nubosidad para las próximas horas, máxima estimada 13 grados. Cuando pasaron 5 minutos de las 13 en La Plata, el cielo mayormente nublado. La temperatura 10 grados 5 décimas y la humedad 57%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Las noticias siguen. Seguilas. provinciaradio.com.ar.
Desde La Plata,
Provincia de Buenos Aires, transmite LS11
AM1270 Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio. Para comer y leer siempre es buena hora.
Comienza El Tenedor de Libros.
El Tenedor de Libros, un programa pensado para alimentar cuerpo y espíritu.
Martín Teitelbaum y Miguel Frías prueban, leen y te invitan.
El Tenedor de Libros.
El Tenedor de Libros.
Un viaje inolvidable de ideas y sabores.
Ideas y sabores.
El Tenedor de Libros. En Provincia.
En Provincia.
¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Nuevamente estamos aquí, sentados a la mesa donde se come y se lee mejor en la radio argentina. En un horario especial, en un horario acotado. Hemos vuelto por un tiempito a nuestro horario original de las 13 horas.
Exacto.
Original de cuando empezó el programa. Pero por estas circunstancias de la planificación del fútbol argentino, estamos yendo y viniendo, pero agradecemos que se nos abre esta ventanita más corta, una hora. Pero una hora de aire al fin.
Como futboleros de ley no vamos a quejarnos.
No nos vamos a quejar porque Miguel y yo estamos muy contentos de que haya fútbol cada 72 horas. O sea que querríamos dos mundiales en cada año, claro, para que ese periodo inclusive se acorte un poco. Cada 48 horas yo estoy muy bien.
Así es.
Es el tiempo la que duran las lágrimas y las quejas. Esto es El Tenedor de Libros. Ustedes saben, aquí nos encuentra hablando de comida y de literatura. Las dos cosas que más... Dos de las cosas que más nos gustan con Miguel, aquí en AM1270, la radio pública de la provincia de Buenos Aires. Lo hacemos junto con Gonzalo Palacios, con Perla Damuri, con Marcia Moroni, con Cecilia Claps y con el equipo de redes de la radio a quienes siempre le agradecemos. ¿Qué tal, Miguel?
Todo bien, Martín, ¿vos?
Por suerte, bien, muy contentos.
Estamos con ganas de hacer un programa vertiginoso, porque estamos reducidos a la mitad, como dijiste al comienzo.
Exactamente, pero ya tenemos sentado a nuestra mesa a un invitado que vamos a presentar en minutos, pero alguien que no habla demasiado en los medios, no es un cocinero, vamos develando, pero que no es que está todo el tiempo en los medios, y es un tipo muy interesante para charlar, que tiene hace 18 años un proyecto corporizado, que funciona seguramente a la Argentina con sus más y sus menos, pero que poder sostener algo durante tanto tiempo con una estructura que se va amoldando, me parece que es muy interesante su experiencia y estoy muy contento de que esté aquí. Y como siempre, bueno, cosas que leemos, cosas que nos van llegando a las manos.
Hoy más que nunca vamos a tener un cruce de gastronomía con literatura en algún momento del programa.
Ajá. Adelantamos algo.
Adelantamos algo. Es un libro, en realidad la reedición de un gran libro, ampliada, que tiene que ver con los momentos de la literatura universal en los que aparece la gastronomía en primer plano. Es una antología espectacular publicada por Adriana Hidalgo en una de sus colecciones que se llama AH. Y es buenísimo.
Mirá.
Es buenísimo, Martín. Es para ir leyéndolo o de corrido o salteado. Ya vamos a hablar y vamos a escuchar a uno de los dos compiladores.
Ah, muy bien. Bueno, yo esta mañana, la semana pasada, te conté que estaba leyendo La Separación, el libro de Martín Coan, claro, editado por Anagrama, que estaba muy, muy atrapado y lo terminé esta mañana. Y me atrapó hasta el final. Realmente me pareció
un librazo, me encantó.
Vamos a procurar que vuelva Martín Cohen, ¿eh?
Absolutamente, porque tenemos que hablar de Boca.
Andará por la Fed hoy, seguramente.
Sí, Fed, que yo ayer he rebotado, no pude entrar porque dije, bueno, voy a las 4 de la tarde, el viernes. No es un horario muy disputado por el público, y había 3 cuadras de cola y me volví.
Estamos hablando de la Feria de Editores Independientes, que se hace en el CEDART Media, en Corrientes y Dorrego, en Cava. Y que cada año convoca más gente. Es una feria donde uno puede charlar con los editores, con los escritores, con los libreros. Es espectacular. Lo que pasa es que ya no da abasto.
Claro. Yo tengo una esposa que está trabajando ahí, que está en sus puestos editorial, y que después de la jornada de inauguración vino con, me dijo, bueno, y estuve al final, estuve todo, iba a ir un rato, me quedé todo el día, y bueno, tuve que comprar algunos libros, y saca una bolsa de compra, pero le dije, bueno, este ya lo tenemos, así que...
Bueno, después podemos hacer trueques.
Dale, por ejemplo, me puso muy contento que vino una edición más de un Curepa de Sancia Kagamawichi, gorda, lo compraste el año pasado en la misma feria.
Quedó elegido entre los 10 libros, la lista larga de Medifefi, a mejor novela del año pasado.
Recordamos la visita de Sancia Kawamichi,
un gran tallerista, un gran escritor, con un origen japonés incierto.
Sí, sí, sí. Pero bueno, ese libro era muy interesante, además porque mezclaba una cosa guaraní.
Totalmente.
¿No? Interesantísimo. Hablando de interesantes, le quiero agradecer a Sebastián Lidijover que Feltrinelli Editorial, la editorial Feltrinelli, que se inauguró aquí en español y aquí en Argentina, con la edición del nuevo libro de la nueva novela de Valeria Luiselli, que ya comenté varias veces, voy a no comentar hoy. Su segundo título es este, que se llama Todos siguen aquí. Y yo muchas veces te digo, yo no soy lector de cuentos. A mí me gusta más el ritmo de una novela.
Claro.
Sin embargo, voy a atacar esto porque venía leyendo sobre esto y sobre el autor, Liadan Ni Chuin, que en principio cuando uno lo ve escrito parecería un nombre oriental, y sin embargo es un autor, creemos que es varón porque firma con seudónimo, irlandés, y parece que los cuentos, los 6 cuentos que forman Todos siguen aquí, traducidos por Magdalena Palmer, por suerte, dice en la tapa del libro, un gran hallazgo también, parece que son espectaculares y están dando que hablar a toda la prensa de habla inglesa, están hablando de como la gran revelación en cuanto a cuentos de este autor, Liadan Ni Chuin.
Hablando de los libros que mencionamos la semana pasada que estábamos leyendo, yo mencioné uno de Hjalmar Söderberg, un escritor sueco de finales del siglo XIX, comienzo del XX, un librazo, se llama El Juego Serio, yo había leído otro que se llama Doctor Glass, y en un momento el protagonista es un periodista, obviamente, comienzo del siglo XIX, que se mueve en un círculo cultural, y empiezan los personajes a tomar absenta a lo loco, que era lo que comentamos que ocurría a finales del siglo XIX con el círculo de escritores, pintores y demás. Una historia que parece, seguramente, Bergman, director de cine, leyó a este autor porque tiene muchísimo el cine de Bergman.
Recordamos que El Tenedor de Libros es uno de los primeros programas donde se hizo una prueba de radiales, donde se degustó absenta en vivo. Pero éramos muy jóvenes, fue hace 2 años. Esto es El Tenedor de Libros. Aquí hablamos de literatura y gastronomía. En instantes, pero en segundos, estamos ya charlando con nuestro invitado del día de hoy.
En El Tenedor de Libros,
nada se pierde.
Todo se transforma. Estás en provincia.
Ni se te ocurra cambiar.
Ya volvemos.
Este viernes a domingo, aprovecha. Crema dental anticaries oral B por 150 gramos, 2.799 pesos. Cerveza en lata imperial por 473 mililitros, 1.799 pesos. Ojo de bife de novicito, 16.999 pesos por kilogramo. Vigencia del 7 al 9 de agosto y hasta agotar stock. Los precios de referencia son finales, no acumulable con otras ofertas. Prohibida la venta de alcohol a menores de 18 años.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
En la provincia las obras no paran. Rehabilitamos el acueducto norte
y continúan las obras del plan hídrico en La Plata
para mejorar la distribución y el acceso al agua potable de la región. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Gestión Axel Kicillof.
La línea 148 del gobierno de la provincia de Buenos Aires te ofrece información sobre trámites y servicios. Podés consultar sobre el Registro Provincial de las Personas, el Instituto de Previsión Social, Atención en Niñez y Adolescencia y el Programa Puentes. Llama gratis al 148 o al 0800-777-0148 de lunes a viernes de 8 a 20 horas. Seguimos trabajando por una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Dejá de scrollear las noticias.
Es tiempo de lo más importante.
El repaso con Albino Aguirre y Sabrina Carrasco.
Solo lo necesario para entender mejor.
El repaso.
Lunes a viernes.
De 17 a 19.
Por Radio Provincia.
Leiva Joyas. Compra tus objetos de valor. ¿Sabías que hay un récord histórico del precio del oro? Leiva Joyas paga hasta 460 mil pesos el gramo de oro. Si tiene joyas, brillantes, relojes o antigüedades, no dude en concurrir a su salón, ubicado en Avenida Corrientes 2819. Acérquese y transforme sus joyas en oportunidades de oro. Leiva Joyas. Seguridad y confianza. Ahora con estacionamiento gratuito para clientes en Avenida Corrientes 2864.
A la hora de vender sus alhajas, no lo dude. Leiva Joyas es su joyero de confianza. Alhajas, brillantes, relojes y mucho más.
Leiva Joyas.
Estamos de vuelta.
Provincia.
Un montón de radio.
Como un popurrí.
Como un guiso.
Como una selección.
Como un salpicón.
En el tenedor de libros.
Nada se pierde.
Todo se transforma.
El tenedor de libros.
Y en el tenedor de libros hablamos de gastronomía, hablamos de literatura. Y ustedes saben, siempre vienen escritores o editores. A veces vienen actores, artistas plásticos, y desde el lado de la gastronomía vienen cocineros, dueños de restaurantes, personas especialistas en bebidas. Y hoy es un cocinero el que viene a charlar con nosotros, que es muy joven, parece más joven de lo que es. Le damos la bienvenida a Ezequiel Gallardo. ¿Qué tal, Ezequiel? ¿Cómo estás? ¿Qué tal?
Ya no tan joven. Nos conocemos hace mucho, pero...
Cuando éramos jóvenes. Pero que hace, yo contaba en la introducción, hace 18 años tenés un mismo emprendimiento.
Exacto.
¿Sí? Ahora vamos a hablar de ese emprendimiento. Ezequiel contaba alguna vez que se dedicó a la gastronomía como un hobby, empezó a estudiar ingeniería, por eso no es extraño que ahora su hijo mayor empiece a estudiar algo vinculado a un tipo de ingeniería.
La madre también es ingeniera.
Ah, ¿también?
Sí.
Bien.
Es más, o sea, por eso.
Vienen por... Bueno, pero los dos.
Es recibida.
Ah, bueno. Ahí te ganó.
Claro.
Y vos contabas que, bueno, vos te empezaste en la gastronomía como un hobby, que no tenés la historia típica de, ay, veía a mi mamá cocinando, a mi abuela haciendo ñoquis.
No.
¿Cómo era la cocina en tu casa y por qué te gustó?
Era... No, mi mamá era una ama de casa, cocinaba rico, pero... No es que era amasaba raviola, amasaba ñoqui, o se ponía a hacer, no sé qué decirte. Lo que sí había, estaba la cultura, entre comillas, de salir mucho a comer afuera. A mi papá le gustaba mucho comer afuera, entonces salíamos mucho, semanalmente, capaz que dos veces por semana, a comer afuera, a distintos lugares.
Estamos hablando de los años...
80.
80.
Yo nací en el 79...
¿Y qué lugares que ibas te quedaron? ¿Fueron importantes
y
para vos?
Fuimos durante 1000 años a Costanera Norte, íbamos a Luc, sí, en Costanera Norte, y creo que íbamos todos los domingos.
¿Era una pizzería?
No, Luc era un restaurante de comida de los 80, pero sí, moderna para la época, ponele, pero no, sí, era eso. Y después nosotros vivíamos en Almagro en ese momento... Íbamos a uno que se llamaba Rosano, que estaba ahí. Íbamos a muchos bodegones de la época. Uh-huh. Ahora se me fue el nombre, que está en Billinghurst y La Valle, eso, no me acuerdo, pero también que sigue estando abierto, sí. Ahora, bueno. Íbamos a distintos lugares a comer todo el tiempo.
¿Nunca fue en ese momento, nunca te imaginaste que te ibas a dedicar a la cocina?
No. Desde muy chico, te digo, comía de todo, eso sí, pues me hacían probar de todo y yo claramente tenía una predisposición a comer de todo. Y después cuando llegó un momento, me decís, che, ¿por qué cocinás? Y un momento dije, voy a cocinar porque me gusta comer bien. Mi razonamiento fue así. Entonces,
bien de ingeniero.
Me voy a cocinar yo.
No terminaste la carrera, pero seguiste la línea.
Sí, estoy medio seteado así. Hoy en día, creo que tengo un negocio de 18 años porque soy un tipo estructurado, claramente soy estructurado. No hay manera. Por más relajado que pueda parecer el formato que tengo, no tiene nada relajado. Sin estructura no hay nada.
Ahora hablamos de este emprendimiento, de este restaurante, porque es un restaurante, pero con una particularidad. Hiciste un par de años de
ingeniería,
dejaste y te dedicaste a estudiar de verdad gastronomía, o sea, formalmente en el Colegio Gato Dumas.
Claro, y yo soy la segunda camada, en el 99. Pensá que recién arrancaba la escuela, Lo que me pasó que rápidamente empecé a trabajar a través del Gato. Al poco tiempo que empecé a estudiarla, pensá que hoy es una carrera, tiene 4 años, una licenciatura. Cuando yo arranqué eran 2 años de leer apuntes, 4 páginas. Era así.
Es un poco el mismo, sí, derrotero que el periodismo.
Claro.
Que es una carrera que luego se estructuró.
Claro.
Pero cuando con Miguel comenzamos a estudiar periodismo, era una cosa todo muy
más práctica que otra cosa.
Sí, porque pensaba que yo venía de la facultad, de estudiar realmente en serio. Y me acuerdo cuando empecé la escuela de cocina, era una escuela de cocina, decían, che, bueno, hay que estudiar, no sé, ponele historia, cocina 1, que tenía algo de historia. Eran 6 carillas, literal, el apunte. Y vos veías, pibes, claro que... No, esto no es estudiar. Está bien, son 6 apuntes. Lo leía en el colectivo de mi casa al Gato. Leía así, me sentaba. Lo lindo era la práctica. Lo otro te da un poco de formación, pero lo lindo era eso. Enseguida entrar a cocinar a un lugar, que fue lo que pasó rápidamente, y ya, el toque ya estaba trabajando. Uh-huh. Y me gustó.
¿Cocinaste? ¿Entraste como pastelero en el Museo Renault?
Sí, entré como pasante en el Museo Renault. Fui pasante casi 7-8 meses como pasante. Pasante. En la época en las que pasantías eran, hola, ¿cómo te va? Buenas tardes, mucho gusto. Trabajás 7-8 horas con nosotros. Nos vemos mañana. Ad honorem todo.
No hay ni un viático para el bondi, ¿no?
Nada. Pero bueno, está bien. Tenía la suerte que podía hacerlo porque vivía con mis viejos y pude hacerlo bien. Y sí, cuando yo quería quedarme trabajando ahí, me acuerdo del chef en ese momento, que era Matías Crende, le dije, che, quiero laburar de lo que sea acá. Y me dijo, lo único que tengo, se va el pastelero de la mañana, si querés. Pastelero, le digo, ¿en serio me decís? Y es lo que hay. Bueno, dale. Que en verdad, lo que era, la pastelera, era la chica que trabajaba de noche, era la pastelera, una al mediodía, lo que era el esclavo literal de la pastelera. Pero bueno, nada, aprendí un montón. Ahí estuve con pastelero, duré 10 meses de pastelero, porque en cuanto vi que se liberaba cualquier cosa en la cocina, fui corriendo a decirle, sacame de la pastelería.
Son dos mundos totalmente distintos, ¿no?
Y para un tipo ansioso como yo, era muy difícil la pastelería, era muy difícil. Era sentarme a ver cómo se hacían las tortas en el horno, a través del vidrio, y me decían, un panadero que fue el que me enseñó realmente, durante esos 10 meses me ayudó un montón y me enseñó bocha, me decía, por más que las mires, van a tardar lo mismo las tortas. Así que andá a hacer otra cosa, hermano. Y así estuve 10 meses. 10 meses hasta que pude escapar y empiezo a hacer ensaladas.
¿La cocina profesional es un poco para ansiosos?
No te ayuda. Yo por naturaleza soy ansioso. Estoy completamente aplacado. Creo que la cocina me bajó. Un montón, no soy el que era hace 25 años, pero si sos ansioso, hay que tratar de bajar las revoluciones. Si bien la cocina es para estás como medio en un servicio, estás como bastante acelerado, no, si sos ansioso puedes hacer macanas, hay que tratar de controlarlo.
Trabajaste en un restaurante llamado Central,
sí,
cuyo chef era Rodrigo Toso, un hombre que en esos con sí, el sí. comienzo, fin del siglo, comienzo del siglo XXI. Era un joven cocinero, pero muy prestigioso sí. y con mucha técnica, y era una de las estrellas de
momento. Estaba en la tele, muy famoso.
Claro, sí. claro, sí, sí, totalmente. Sí. Era junto con Pablo Massey, que yo claro, las
Troca, figuras. Era esa camada.
Exactamente. Y después también trabajaste en Catrín, el restaurante de Catrín Red.
Ya Catrín lo agarré cuando Catrín lo vendió. Ajá. El grupo que compra marca, porque Catrín vende su nombre también.
Es un problema ponerle tu nombre
es
a un restaurante.
Un dolor de cabeza.
A una empresa que después te lo compran
claro,
y quedan.
Claro.
Nos ha pasado con algunos cocineros que han venido acá, que han hecho lo mismo, que al principio pusieron su restaurante con su pareja, después se separaban y en la división de bienes el otro se quedaba con el restaurante, que era la marca y era el nombre, ¿no?
Es difícil. Y este grupo lo compró, un gerente que trabajaba ahí, que me había conocido en un Museo Renault. Yo trabajé en Central en esa época. Me vino a buscar a Central, me dijo que quería que yo fuera el chef del relanzamiento de Catrín, porque Catrín cerró.
Claro, claro.
Cerró y se relanzó, y ahí, bueno, ahí lo hicimos. Ahí estuve 3 años en el grupo, hicimos bastantes cosas. Fui a Estados Unidos, abrimos Catrín en Estados Unidos. Fue algo bastante explosivo igual. Bueno, fue lo que me dio el mínimo renombre en esa época dentro de la gastronomía. Yo era un pendejo, tenía 25 años. Imagínate, trabajé de los 25 a los 27 en el grupo ese. Y ya después, bueno, me lancé.
Y me lancé quiere decir que un día se te ocurrió una idea que habías visto en el mundo, que es hacer un restaurante pero a puertas cerradas.
Sí.
Esto que en ese momento sonaba muy extraño, recuerdo, que después fue muy imitado, o sea, proliferaron muchos, con mucha lógica también. Pero pasados estos años, uno se fue enterando, se quedaron pocos. ¿Para la cantidad que se abrieron o
no,
casi ninguno?
De mi época no hay nada, no había nada. No, ninguno.
¿Cómo es un restaurante? Contale al público, ¿qué es un restaurante a puertas cerradas? ¿Dónde funciona?
Es básicamente, yo hablo de mi formato, como lo hice yo, es un restaurante, solamente que no tiene vidriera, no tiene cartel, no tiene, de afuera no ves nada, es una casa, o lo que esto ni parece una casa, es como si fuera una empresa, una fábrica parece. Y venís solo con reserva. Solamente podés acceder haciendo una reserva donde se te pasa la dirección, porque no está la dirección en ningún lado. Que eso es marketing igual, nada más. Es como el gancho de el secreto, lo prohibido, lo exclusivo.
Claro, porque hasta ahí parece algo de Al Capone.
Claro.
Como
los speakeasy de la época esa, de la época de la ley seca. Es eso. Bueno, pero era el marketing del lugar. Lo sigue siendo entre comillas, hoy ya no hay ningún secreto, pero
sí, ahí supongo que los inspectores de impuestos te caen, llegan igual,
no pasa nada,
y tenés que estar
igual, claro. En todo, no pasa por ahí. Sigue siendo el gancho para la gente, el hecho. Pero bueno, y en mi caso yo armé un lugar que dije voy a tener un menú fijo, no voy a tener una carta. En su momento lo armé así por una cuestión económica, claramente, porque si no puedo tener una carta, por más cortita que sea la carta, tenés que tener los productos para toda esa carta y, bueno, nada, es más fácil tener solamente, bueno, hay esto, para que, bueno, te gusta bien y si no, también. Para esa época también no era tan común menú de pasos. No.
Sobre todo porque además en ese momento no había redes sociales. Hoy, si vos querés ir a comer a 30 sillas, claro. Que es este restaurante tuyo, que ya tiene 18 años, que es tu marca, uno piensa Ezequiel Gallardo, son 30 sillas. Si decía que antes, ahora vos podés decir, mi menú es este, va a haber esta entrada, esta, y vos podés decir, bueno, voy esta semana o no voy esta semana, si no me gusta algo de lo que hay,
exacto,
y no me animo a probarlo.
Cambia toda la semana.
No va.
Lo que hacía era eso, bueno, lo sigo haciendo, cambié hace 18 años que el menú se cambia toda la semana. Esto es verdad, no es mentira. Nunca repetí un menú en 18 años, jamás. Lo que sí, hay un plato que sale, que gusta, se vuelve, después de un tiempo lo ponemos de vuelta, porque sé que gustó, funciona, pero la gimnasia de hacer el menú todo el tiempo es lo que a mí me mantiene activo y me mantuvo, y porque algo que me aburría a mí de la época que cocinaba en otros lugares es hacer todo lo de lo mismo. Por más que la carta la cambiara por estaciones, ponele, como hacíamos en Catrín, bueno, estabas 3 meses haciendo los mismos platos. Llega un momento que automatizás y capaz que no sale tan bien como pretendés. Entonces el hecho del menú, que el menú rote todas las semanas, haces eso. Te mantiene pensando qué hacer, elegís lo que está bueno para ese momento, justo conseguís un producto que está bueno, te ofrecen algo que está barato y está bueno, y esa elasticidad y de ir jugando con distintas cosas, de no tener una carta fija, bueno, te ayuda después en los costos también, claramente. Claro.
El cambia, ahora nos metemos en el tema de los costos o las ventajas que puede tener para un dueño de un restaurante, tener un... Esto, ya saber que vos contás con esta mercadería y esto es lo que consumís y no tenés desperdicio o no te sobran cosas que después tenés que pensar qué hacer. El cliente, el comensal, sí, de un restaurante que va a hacer esta experiencia, ¿es distinto,
sí, es
de
especial,
que va a un restaurante?
Sí. Sí, sí, yo creo que tenés que tener otra cabeza. O te tienen que interesar realmente la experiencia de ir, primero comer cualquier cosa. Pues, si bien cuando venís... Ya sabes lo que hay de menú, porque el menú está publicado y no es que te sentás. Pero después me pasa con clientes que ya me conocen hace miles de años que ni saben lo que hay. Vienen, me reservan, che, Ezequiel, voy. Hay lo que hay, me siento y vos traes. Hay mucha gente que le gusta eso, no tener que sentar y pensar qué hay en la carta, no tener que andar eligiendo. Tenés que estar predispuesto. No puedes ser muy ñañoso con la comida porque es medio complicado. Yo adapto ciertas cosas, viene algún vegetariano, se adapta, viene alguna persona...
¿Cuánto tiempo antes te tiene que
avisar? No, me tiene que avisar, y yo trato, me avise dos días antes, por lo menos. A mí si te sentás en el menú, te sentás en el restaurante, oh, me olvidé decirte que soy celíaco, y sonamos. Si vos avisás con tiempo, lo adapto. Lo único que no hago, realmente no lo hago, es menús veganos. Pero no lo hago por una cuestión que... Me cuesta mucho, no es fácil hacer comida vegana rica. Hay que sentarse a pensarlo, no es que se soluciona con poniendo lechuga. Y me cuesta el hecho de, bueno, a ver cómo te cobro un menú haciéndolo vegano. Bueno, entonces, no, vegetariano. Lo que no te hago, como decir, che, no me gusta. No sé.
El tema de no me gusta.
El tema no me gusta, no
existe.
No.
Yo no como, por ejemplo, Martín Teitelon, que nunca elige las coles, sí, o el mondongo.
Sí.
Bueno, tengo que mirar el menú y que no voy ese día, porque si no...
Si vos decís, mira, hay marucha con puré de coliflor, no me gusta el coliflor. Yo lo primero que te digo es, tratá de probar el que hago yo. Si lo probás ahí nuevamente, me decís que no te gusta, bueno, está bien, trato de armarte algo. Me pasa porque me pasó ya en estos 18 años con cientos de personas, más que nada en las clases de cocina cuando doy, que, no sé, uno, vamos con productos clásicos, el hinojo es un producto bastante controversial para mucha gente. No como hinojo. Y yo, capaz que en la clase, preparo el hinojo de una manera. Lo empiezan a comer. Y dicen, che, escúchame, después de empecé a comer hinojo, empecé a comer berenjena, empecé a comer rabanito. Empecé a comer, no sé, cualquier cosa, coliflor. Para mí, el que dice no me gusta algo, es porque lo comió mal. Lo comió mal o de chico o de grande. Pasa mucha gente o le ha caído mal algo, eso ya lo puedo entender un poco más, viste, te queda la idea, pero el hecho de no comer porque soy un tilingo
lo aceptás.
Y he tenido charlas por WhatsApp con gente que no conozco que me dice no porque mi novio no come. ¿Por qué no come? No, porque no come. Bueno, lamento por tu novio. No lo cambio por eso.
Eso que estás diciendo a mí me pasó muchas veces. Sabores que yo decía, bueno, como no me gustaron a los 10 años, di por hecho que no me gustaban y después empezaron a gustarme. Previamente haber comido algo que contenía eso sin saberlo, ¿no?
Es que yo nombro el hinojo porque tiene, viste, el sabor anisado, que es un sabor... Uh-huh. Eso es gente grande, el anís. Sí. Son como los amargos, Y muchas dicen, no, pues el hinojo, comida de conejo, crudo. No, bueno, pará, yo te hago un gratén de hinojo con queso azul y, mano, te lo vas a tirar en la cara lo rico que está. No tiene nada de anís, no tiene nada.
Claro.
Comelo. Y ahí es cuando vos le entrás por otro lado y igualmente, si estás, tiene que estar predispuesto, ¿eh? Porque puede ser un... Obvio. Tipo que no esté predispuesto. Y por eso digo, el cliente que viene creo que tiene una apertura. Y además, porque no es solo la comida, es la experiencia. Va a ir a un lugar que llegás... No hay nada, entras y adentro, oye, te esperas, te sorprendes con otra cosa. El servicio que damos, que es realmente diferencial el servicio, sacar la comida. No, bueno, la cocina.
¿En qué se puede ver que haces un servicio diferencial?
Es que trato de estar, no yo, el equipo con el que trabajo hace 1000 años, que eso es otro diferencial, trabajo con la misma gente hace 1000 años. estamos en los detalles, porque podemos estar, porque es poca gente la que se sienta a comer. Claro. Y no sé, capaz que tengo 20 cubiertos y tengo 2 o 3 camareros para 20 cubiertos. Entonces, es difícil que se te pueda escapar algo como a todos, pero el margen se achica bastante. Entonces, hoy, si vos me decís una falencia que tiene, no solo Argentina, a nivel mundial, es el servicio. No hay servicio, no hay buen servicio. No, hay una carencia de servicio a nivel internacional. Como es más, te atiende mal en muchos lados del mundo. Acá pasa hace un montón. Pero bueno, eso, el hecho de que te atiendan bien, creo que más allá de si la comida está buena o no, es otro diferencial.
Hablando de eso, ¿vos notás que hay una diferencia con los años? Los señores de nuestra edad, y dentro de poco vos, sí, dentro de unos años vos, vas a decir, no, mozos, eran los que te...
Los de
los bodegones, que no tenés que repetirle. Que según es una caricatura ya la que hacemos, como tantas cosas que empezamos a hacer con cierta edad, ¿no? Que antes era mejor.
Incluso pero, esos mozos amigos que te decían, esto no.
Esto no, claro.
Esto no.
Con, para ir a la otra punta de la escala del servicio, es moza de Palermo, que está mirando el teléfono y vos tenés sacudir los brazos para que venga a preguntarte. Caricatura, digo, porque no es que todo es así. Pero en eso vos ves que hubo una declinación del servicio o no.
Sí, claro que sí. Uh-huh. Va involucionando, pero... Y post pandemia pasó un montón, porque mucha gente que trabajaba en servicio, en gastronomía, después de la pandemia, que se dedicó a hacer otra cosa, no sé qué, desde hacer pan o tortas en la casa a irse a trabajar en una oficina, por decir algo, ¿no? Uh-huh. Se dio cuenta que es un laburo bastante ingrato el del servicio en la gastronomía. Y consiguió ganar lo mismo, no digo que gane más, lo mismo y capaz que un poquito menos, pero laburaba menos horas o con otros horarios, más que nada. La atención al público es complicada, no solo para un mozo, sino para que está todo mostrado también. Es complicada, pues somos complicados, todos. Entonces, y te cansa, la atención al público cansa. A través del tiempo, estás mucho tiempo, te termina cansando el estar atendiendo gente, brindando servicio todo el tiempo. Por encima, uno en un restaurante lo que hace es brindar un servicio a gente que va a pasarla bien. El que sale a comer, sale a pasarla bien. Si quiere salir a pasarla mal, bueno, hermano, tenés un problema. Pero generalmente el 95 o 98% de la gente sale a pasarla bien, creo. Y uno del otro lado, le están pagando por eso. Yo te estoy pagando porque quiero pasarla bien. Entonces, es una cosa, hay una cuestión de ahí. No digo presión, es una, ese... Este tipo está sentado acá, quiere comer, quiere pasarla bien, hay que atenderlo bien. Yo tengo que cocinar bien, porque el tipo está pagando para comer bien, está pagando para que lo atiendan bien.
Y vos cuando sos comensal, cuando vos sos cliente, también. O sea, podés entender esa visión.
Igual pasa que yo, cuando como cliente, soy el más relajado de todos, porque yo salgo realmente a sentarme, a charlar con vos, con mi mujer, con mis amigos, y lo que me pasa alrededor... No soy gastronómico que está sentado viendo, mira, el de la cocina hizo esto. Tienen sus problemas, que se arreglen ellos. Yo trato de pasarla bien y claramente me atienden bien. Bueno, no, pero te quiero decir que no estoy mirando el pelo al huevo porque yo soy gastronómico. No. Justamente es el momento en el que menos quiero pensar en gastronomía. Quiero sentarme a pasar un buen rato, comer rico, tomar un vino y ya. No, lo que hace el mozo, bueno, listo, quedará para el problema del dueño. ¿Qué voy a hacer?
¿Cómo es en un restaurante a puertas cerradas el tema de los horarios? Porque estás brindando la cena, te reservan y te llama otro atrás cuando ya tenés las 30 meses y te dice, ¿tenés otro horario? ¿Cómo se maneja eso?
No, hago una sola sentada, porque sí, no me gusta. En su momento podría haber dicho, bueno, siento gente a las 8, siento gente a 10 y media. Pero me parece que nunca fue la idea del lugar. Justamente la idea, cuando yo lo pensé, es gente venga, se siente. Además pensé que es un menú de pasos. No te puedo andar corriendo para que te levantes y te vayas.
¿Cuántos pasos tiene?
Hoy tiene 4 platos de comida. Plato de comida, más detalles que le agregamos, que es un amuse-bouche, que es un bocadito cuando llegás, un sorbet, que es un prepostre. 6, si querés momento, 6, pero plato de comida contundentes son cuatro. Uh-huh. Entonces, si yo te pongo, si vos querés venir, querés estar tranquilo con, no sé, con alguien que venís, querés un amigo charlar con una chica, con lo que sea, estás ahí, si vengo, voy a las 10:15, te digo, che, te tenés que ir en 15 minutos. Es un dolor de panza. Entonces dije, bueno, no, nada. Yo tomo reservas entre la, lo que sí hago es tomar reservas desde las 20 hasta las 21:30 y si te conozco a las 22 te dejo llegar. Después, hasta esa hora, porque 12:30, 1:15 es buenas tardes, mucho gusto. Yo soy que por suerte mejoró mucho después de la pandemia también, fue el hecho de que la gente coma más temprano y se vaya temprano. Y hoy en día, porque en la época en la que yo cocinaba, tanto el Museo Renón, Central, yo estaba haciendo risotto a las 2:30 a.m. Una ridiculez. Una payasada de este país que todos celebraban. No, oh, está bueno, Argentina se come hasta tarde. Hermano, porque no soy cocinero. Después no brinda servicio. Está todo bien, pero no es así. En ninguna parte del mundo te echan a patas en el traste a la día de noche. En Europa te dicen negro. Gracias, vamos a estar, mucho gusto. En Estados Unidos también. Habrá en España algún lugar. Pero en lo general, a las 10 se acabó la joda y marchen. Y acá, bueno, 12:30. 12:30, 1:15. Listo, buenas tardes. ¿Quieren seguirla? A un bar. Hay bares para eso. Y hago eso. Básicamente te invito a retirarte a esa hora. No, igual, es un horario. Cuña. Venís a las 9, te vas a 12:30. Tuviste 3 horas y media con una cena, charlando. Bueno, me parece más que lógico. No sé cuánto más tiempo puedes estar sentado. A no ser que se sienten... Y empiezan a tomar vino descontroladamente. Claro, claro. Y bueno, sí, quédate. Pero si estás con el café durante 40 minutos, ya está, listo.
Pero es verdad que en la pospandemia cambió mucho.
Por suerte, sí.
De los horarios. Yo me acuerdo como periodista que iba a los restaurantes de la calle Montevideo cuando salía de la redacción después de un cierre y había gente cenando a cualquier hora, de madrugada. Y ahora ya no ocurre.
Yo lo respeto, no lo comparto. Me parece que no, porque de vuelta... El que cocina, el que atiende, vos te fuiste a la 1:30, 2, el tipo ese se fue de ahí a las 3 de la mañana y no sé si Dios quiere vive cerca, llega a las 4, y si no, llega más tarde. Hay una persona atrás de todo y que bueno, hermano, no hubiera sido gastronómico, pero vos se lo decís a un gastrólogo de antes, te dice, bueno, escúchame, hay cosas que pueden mejorar. La gastronomía no tiene que ser siempre lo mismo. Por suerte cambió y para mejor cambió la gastronomía. Se profesionalizó un montón. Cambió para mejor, pero hay gente todavía que sigue atada, sigue pensando que estaba bien hacer horario cortado, que estaba bien un montón de cosas, que no están bien. No están bien. No es lógico. Pero bueno.
Quizás en esto te estoy escuchando hablar y quizás por esto, porque me quedaba pensando cuando vos resaltaste varias veces que trabajás con el mismo equipo hace mucho tiempo, o sea que no tenés una rotación.
No, cero.
Entonces yo pensaba, pero vos sos el jefe, entonces pensaba, no me animaba a decírtelo, pero bueno, digo, Ezequiel debe ser un buen jefe, digo, debe pagarle bien y debe haber un buen clima, porque si no la gente rota. Escuchándote hablar, defendiendo estas cosas como un laburante más de la profesión, ahí entiendo alguna.
Y porque lo que te digo. Podemos pensar que yo, antes de 30 sillas, yo durante 10 años lo hice para otro, justamente todo esto que te estoy diciendo. A mí me ayudó el haber... Yo no es que un día me desperté y abrí 30 sillas. Agarré y esos 10 años de cuando trabajé para otro a la calle, aprendí lo bueno y lo malo. Y dije, el día que puedo, si tengo un lugar y puedo cambiarlo, pues capaz que es una utopía y no puedes cambiarlo. Si lo puedo cambiar, lo voy a hacer. Y bueno, yo en mi formato, en mi lugar, por eso hablo siempre de mi lugar, cada uno es así. Y por eso, bueno, te digo, los que laburan conmigo, creo que están contentos, pues están conmigo. Me soportan así. Sofocientos años. Estamos, te digo, ya somos amigos. Igual lo que me pasa a mí de vuelta, en la burbuja esta en la que estoy, que hoy trabajamos, somos un grupo de amigos que trabajamos. Si bien yo soy la cabeza... y poner el querer, entre comillas, jefe, yo a los chicos, todos los que laburan conmigo, que yo para mí son colaboradores míos, no son empleados míos, porque sin ellos no existe nada, por más bien que haga yo cocine tan rico, si el que me ayuda a la cocina no está, si los tres del servicio no atienden con la sonrisa que tienen todos los divinos días que vienen, 30 sillas, no hubiera durado 18 años. Soy un eterno agradecido a ellos. Y a los que se han ido, bueno, he tenido una rotación, digo que te juro que han cambiado, porque muchos han ido a vivir afuera. Más que nada me rotó el salón, pero muy poco. Yo no te voy a exagerar, pero en 18 años debo haber tenido 10 camareros.
Hablando del menú de pasos, esta noche, ¿qué se comió?
Esta noche tenemos...
¿Cómo es una experiencia así?
Y hoy llegás y hoy de snack... Hay un te digo la comida que hay.
Sí, por favor.
Hay un scone con un queso brie, un chutney de mango y un aceite de cilantro, que es un bocadito, para ir calentando la boca. Después, el primer paso, hicimos un tartar de hongos, es una variedad de hongos cocinadas de distintas maneras, con verduras. A eso le ponemos por arriba una espuma de queso chevrotán, que es un queso de cabra. La espuma así con un sifón hacemos. Después le rallamos una yema curada, es una yema que curamos tres días en sal, té, azúcar, después la secamos en el horno varias horas, bueno, eso queda como crocante, es una yema de huevo crocante que se raya arriba de eso. Después de eso viene un raviol de osobuco.
Es un raviol
grande de osobuco, que sale con un fondo de cebolla y carne, y le ponemos una polenta frita, y una gremolata, que es como si fuera un pesto hecho con perejil, alcaparra, mostaza. Está bueno. El plato principal es entraña, que sale con puré de zanahoria, unos radiquios y un canelé de queso. Canelé es como si fuera un budincito francés, que es clásico, eso es dulce siempre. Bueno, esto lo hicimos de queso para hacerlo salado, está bueno. Después viene un helado de kiwi, así como para lavar. Y del postre es una mousse de chocolate con un budín de mandarina, así bien húmedo, un crocante de sésamo y una pimienta larga de Indonesia, que es una pimienta que no pica, que es muy especiada, que tiene como notas a canela, a nuez moscada, y con el chocolate, y queda muy bien. Eso es.
Pensaba que en el mundo de la literatura, del teatro, Las Sillas es una obra de Ionesco, un clásico de Ionesco. Para los que fuimos chicos en los 70, Las 12 Sillas era una película de Mel Brooks, inolvidable. No una de las más recordadas, pero era una genialidad, fue mi primer Mel Brooks en el cine. Bueno, para mí esto sigue con 30 Sillas como marca registrada, que es la creación de Ezequiel Gallardo, un cocinero que les recomiendo realmente y que se ha mantenido durante muchos años con estas mismas convicciones que pudo contar acá, defendiendo la profesión, peleándose inclusive con las cosas malas que tiene la profesión, pero apostando siempre y pudiendo sostener un mismo proyecto durante tantísimos años, lo cual sabemos en cualquier actividad es bastante difícil. Gracias, Ezequiel, por venir.
Gracias por la invitación. Un placer.
Muy bueno siempre escucharte.
Lindo verte.
En este momento que presentan nuestros amigos de Conintra, que traen, bueno, sabores extraordinarios
todo rico,
del mundo. Entonces, Ezequiel, como te digo, bueno, esto es para vos. Esta bolsa que te mandan con los de Checo, con harina de Checo, con pastas, con Sakura, salsa de soja, bueno, esas grandes marcas. Y las papas Torres, que son esos snacks, son papas fritas. De paquete,
con eso.
Pero que son muy particulares. Que nació Torres, ya tiene como 60 años. Y nació como churrería en Barcelona. Y después fueron incorporando unas papas y después vieron que las papas se comían mucho, entonces dijeron, bueno, vamos a hacerlas en producción para que la vieran. Sí, totalmente. Y hoy tienen estas papas, por ejemplo, saborizadas.
Trufa.
Con trufa, ¿qué te parece? Así
no,
que
droga.
Te espero una buena tarde.
Gracias,
Ezequiel.
Un placer.
Esto es El Tenedor de Libros.
El Tenedor de Libros.
Un programa con la panza llena y el corazón contento.
Seguí en provincia.
Escucha la radio.
Renovamos el aire. Y ya estamos de nuevo.
¡Hey! ¿Buscas un lugar que sume los mejores precios y financiación para vos? Entonces, vení a Casa Silvia. Ofertas inigualables en tecnología, hogar y muebles. En 12 cuotas sin interés y hasta 24 cuotas sin recargo en muebles, colchones y seleccionados con tarjetas del Banco Nación. Y si querés quedar muy bien, comprá y regalá con las gift card. Casa Silvia. Venís, elegís, te lo llevas. Tuki tuki. Muy fácil.
Casa Silvia. Siempre te
En La Plata, Avenida 44, casi esquina 144.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Las intoxicaciones por monóxido de carbono son muy comunes, pero las podemos evitar. Ventila los ambientes calefaccionados. Controla con un gasista el buen funcionamiento de los artefactos. No duermas con estufas encendidas sin salida al exterior. Ante dolor de cabeza, mareos, náuseas o vómitos, acércate al centro de salud más cercano o llama a las líneas 107 y 103. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Siempre es buena hora.
El tenedor de libros. Martín Teitelbaum y Miguel Frías prueban, leen y te invitan.
El tenedor de libros.
Sábados.
De 14 a 16. Por Radio Provincia.
En la vida de muchas mujeres hay una historia de una crianza que no pudo o no quiso ser. Si querés reencontrarte con esa historia, hay un equipo para acompañarte. Llama al 0800-333-5502. Ministerio de Seguridad. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar. Especialistas en organización de eventos. La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6. Ahora, con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000. La Española, desde 1905, con calidad insuperable. El torneo Clausura 2026 se juega en Provincia. Sábado, desde las 14, el Pincha visita Deportivo Riestra. Lo vivimos con Lucho Marcelli, Germán Testa y Manuel Isabe. Deportivo Riestra, Estudiantes, por la cuarta fecha. Sábado, desde las 14, en la radio de toda la vida.
Esto es Provincia. AM1270.
Ya estamos acá.
El primer libro que leíste.
Ese plato de comida que nunca vas a olvidar.
Todo se mezcla, se edita y se revuelve. En el tenedor de libros.
El tenedor de libros.
Hablábamos al comienzo del tenedor de libros con Martín sobre un libro que se llama Escrito sobre la Mesa, un banquete literario. Un libro que recorre la literatura universal a partir de lo que escribieron grandes escritores y otros no tan conocidos sobre la comida, o incluyendo la comida dentro de textos que no eran específicamente sobre eso. Los compiladores son Mariana Dimópulos y Mariano García, dos personas muy importantes dentro del ambiente de la literatura. Y estuvimos hablando, o mejor dicho, le pedimos el testimonio a Mariano García sobre cómo fueron armando este libro. Ellos, este libro ya lo habían publicado en una versión mucho más reducida. Ajá. Ahora agregaron autores. Es un libro que
se ve, no, de pinta se ve espectacular.
Es un libro hermoso, una edición hermosa de Adriana Hidalgo, dijimos, de una colección que se llama AH, y es muy, muy lindo. Se puede leer como un salpicado de textos, obviamente hay textos que no están completos. Vamos a escucharlo a Mariano García hablando un poquito sobre este libro y cómo lo armaron con Mariana Dimópulos.
De entrada tuvimos claro que no iba a ser cronológico el orden. Y que queríamos también contar, esto es algo bastante poco usual en las antologías de textos literarios, con textos de filósofos también, ¿no? Por supuesto, no textos sistemáticos o difíciles, sino más bien anecdóticos o divertidos, como el famoso texto de Thomas de Quincey sobre Kant, y cómo Kant recibía a la noche a cenar a sus amigos y todo eso, ¿no? Son textos, algunos muy graciosos. Hay una carta también de Nietzsche donde habla de por qué no hay que comer carne. En fin, eso también le da una perspectiva un poco más amplia y muy curiosa a la antología.
A ver, estaba explicando Mariano García cómo estructuraron el libro. El orden, estábamos diciendo, es temático, no es un orden cronológico que él lo estaba explicando. Vamos a escucharlo un poquito más a él hablando de la organización del libro, cómo está distribuido.
El orden es temático, son 9 secciones. Empieza con una sección sobre escasez, sobre la falta de comida. Ahí hay textos sobre todo de crónicas, ¿no? La terrible hambruna de la primera fundación de Buenos Aires, por ejemplo. Después algunos textos de picaresca, como el Lazarillo de Tormes o bueno, en este caso el Buscón de Quevedo. Y bueno, traza todo un arco que llega hasta la última, una de las últimas secciones, que es abundancia, ¿no? Pasamos de la escasez a la abundancia, y en el medio hay comidas al aire libre, textos sobre los alcoholes, sobre el café, el té, y bueno, y también una sección final bastante cómica sobre la comida del futuro.
Bien, estaba hablando sobre la comida del futuro, Mariano García, hablando sobre el libro Escrito sobre la Mesa, una antología compilada que es espectacular. Y vamos a escucharlo en un último audio que tenemos de él, hablando de el libro en general y cómo empieza, de la antigüedad grecolatina en adelante. Si bien no, repetimos, no sigue un orden cronológico, tiene una estructura que tiene que ver con parámetros que establecieron él y Mariana Dimópulos.
La lectura, que puede ser tanto seguida como salteada, ¿no? Se puede ir viendo, curioseando los textos. Creo que deja una impresión general, ya que hay textos que van desde la, digamos, la antigüedad grecolatina y llegan hasta el siglo XX. No hay textos del siglo XXI. Pero que sí deja una impresión general de muchos temas recurrentes relacionados con la comida en nuestra cultura y la importancia que tiene, ¿no? El hecho de que ocupe un lugar tan destacado y tan recurrente en la literatura ya nos da a entender que, como en la vida cotidiana, la comida es un tema que se piensa, que se conversa. En ese sentido, este libro también aporta diversas reflexiones, además de ser un libro muy, muy ameno y con muchos estilos, ¿no? Desde grecolatinos, textos medievales, muchos textos de escritores latinoamericanos y argentinos, por supuesto, además de las literaturas canónicas, occidentales, literatura anglosajona, francesa y alemana. Y también hay varios textos rusos traducidos directamente del ruso. Así que, bueno, eso es un trabajo que hicimos con Mariana, divirtiéndonos mucho, con mucho gusto, con mucha ilusión. Nos llevó mucho tiempo también, pero creemos que valió la pena.
Creo, Martín, que hay pocos libros más adecuados para este programa, ¿no?
Totalmente.
Es el cruce exacto de lo que hacemos nosotros. Hay que decir que Mariano García, uno de los dos compiladores, que fue la persona a la que escuchamos, es doctor en letras, es profesor universitario, es investigador del CONICET. Son personas muy, muy lectoras ambos. Publicó muchos libros de ensayo, como Los géneros en la literatura de César Aira. Es traductor de Balzac, es traductor de L'Ecclésiot, para mostrar el arco amplio temporal en literatura escrita en francés. Y Mariana Dimópulos, lo mismo, es licenciada en Letras de la UBA y también publica ficciones, muchas de esas en Adriana Hidalgo. Publicó novelas como Anís, Cada despedida, Quemar el cielo, que es un novelón. Yo lo leí, extraordinario. Así que, bueno, bienvenido a este trabajo.
Ya me lo tomo para mí.
Claro, como decíamos con Martín, es un libro de volumen importante y tiene textos que son dignos de ser leídos acá o de hacer trabajos en base a estos textos. Así que lo vamos a tener como uno de los libros de cabecera de lo que resta de este año, ¿no, Martín?
Me parece totalmente adecuado. Sí, totalmente. Ya me dan ganas. Mientras estabas hablando, empezaba a chusmear los capítulos y digo, con esto podemos hacer. Esto quiero leer. Sí, realmente es muy tentador.
Así que, bueno, le agradecemos a Adriana Hidalgo, a la editorial, que claro nos mandó que sí. Este libro de AH.
Claro que sí. Bueno, estamos. Te vas para la FED.
Me voy para la FED con la advertencia tuya de que es mejor que me acredite o que avise que estoy afuera, algunos contactos están adentro, porque debe ser un gentío.
Por suerte, sabemos que el mundo de la literatura, la industria literaria, acabo de tirar algo, ¿no? La industria literaria necesita apoyo, sobre todo cuando viene tan agredida con una amenaza de la ley del libro, de dar
totalmente
baja la ley del libro. Así que estos eventos, que la Feria de Editores Independientes sea un éxito y haya tanta gente queriendo ir a comprar, a ver qué es lo que se está publicando, es muy bueno. Si vas.
Está en la decimoquinta edición. En las primeras eran FM La Tribu, que había, me acuerdo, cuatro mesas grandes, cinco con algunos libros.